Hola, buenos días, Diego.
Estaba deseando hablar contigo de la gestión que se está haciendo desde el Estado y desde Canarias de la situación límite, dice la señora presidenta de la Cruz Roja en Tenerife, la señora Poyello. Poyello, que esto es una invasión. ¿Ángel Víctor lo va a arreglar en el Consejo Interministerial? ¿O Clavijo diciéndole
a Sánchez? No creo que lo vaya a arreglar si no se lo permiten. Hombre, lo puede arreglar un poquito para hacer el paripé, pero esto es un problema que le están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no hay una solución concreta y definida. Y en lo que respecta a la Isla del Hierro y en lo que respecta a Canarias, concretamente en la Isla del Hierro, está al borde del colapso total. Allí tienen que intervenir Cruz Roja, tienen que intervenir la Guardia Civil, tienen que intervenir la Policía Nacional, tienen que intervenir aquellas personas que tienen que salir a rescatar, tienen que intervenir aquellas personas que tienen que filiar, tienen que intervenir los centros de salud, tienen que intervenir, algunos dicen los hospitales, como si en el Hierro hubiesen más de un hospital. Entonces, toda esa gente que están interviniendo incesantemente y constantemente, y lo que les viene encima es aún peor, están al borde del caos, no tienen descanso, están sometidos a unas preocupaciones máximas de ver lo que se encuentran, si se encuentran fallecidos, si se encuentran enfermos, y no hay manera. Y no hay manera de que eso se reponga y que se estudie en profundidad. Yo siempre lo he dicho, el problema va a ser no el que está ahora, que es gordo, que está cerca del caos, sino cuando el hospital sea necesario tener una habitabilidad quirúrgica o médica para cualquier tipo de emergencia que pueda acontecer allí, un accidente de tráfico, cosas que el hospital es necesario, te encuentras que no tienes hospital porque el hospital tiene 32 plazas y ahora mismo casi la tercera parte del hospital está ocupado por esta pobre gente que llega allí, que tiene que estar sometida a revisiones y verificar qué tipo de enfermedades tienen y si tienen algún tipo de contagio que pueda producirse al resto de la gente. Entonces, es una situación no ya tercermundista, es una situación que en el mundo civilizado, del cual estamos presumiendo, de una Europa solidaria, todo eso es un cuento. Y el presidente del gobierno, Clavijo, sí, está bien que vaya allí, pero no hace falta ir allí para enterarse uno de las condiciones en las cuales se está viviendo. Y entonces, lo que hace falta es ir allá y más allá, y exigir con fuerza y contundencia y enseñar un poco, ya no la patita, sino los dientes, como lo están enseñando los catalanes, que están consiguiendo todo lo que les da la gana, y ahora que cada vez Coalición Canaria puede ser más decisiva en ciertas decisiones que tome el gobierno y para sostener en parte también al gobierno, me refiero al gobierno de Sánchez, que lo pongan en práctica la amenaza, porque aquí cualquier día puede suceder lo imprevisto, como casi siempre sucede. Ay, no pensaba que esto sucediera, pues sí, pues mira, pues sucedió. Entonces esto se está tomando no con la inteligencia que se debe tomar. Aparte de eso, yo sí quería hoy, Diego, hablarte de que el Partido Nacionalista Canario cumple hoy 100 años. ¿Qué te parece?
100 años. Me lo escribiste esta mañana y me quedé un poco entre 100 años.
100 años. El Partido Nacionalista Canario...
Sí, en 1924. En 1924, antes de la Primera República, de la Segunda República.
Sí. Es el primer Partido Nacionalista de Canarias, el más antiguo. Y se fundó precisamente por emigrantes canarias que salieron de Canarias hacia Cuba, sobre todo porque se fundó en Cuba, huyendo de la miseria que había aquí y del caciquismo que había aquí. Y bueno, no vayamos a decir que estamos en las mismas condiciones, pero bueno, no creas que están muy distantes las situaciones económicas y sociales de aquel momento. Y ya habría necesidad de montar, de crear, de estimular, de fortalecer un buen partido, un gran partido nacionalista canario. Lo fundó José Cabrera Díaz el 30 de enero de 1924, pero el problema fue como un inicio, como un barrunto de lo que iba a acontecer en la sucesiva historia de los capítulos del nacionalismo en Canarias. El 30 de enero de 1924 se funda por José Cabrera Díaz el Partido Nacionalista de Canarias. Y el 25 de marzo de 1925 desaparece el Partido Nacionalista Canario. En un año, aquel entusiasmo por la independencia de Canarias se frustra, y porque dentro del seno del Partido Nacionalista Canario, unos veían que con la independencia no se iba a conseguir nada, otros hicieron posible el eslogan de Secundino Delgado, que fue un irredento independentista, pero después que Cuba se independiza y que no le sirvió para nada esa independencia, sino que cayó bajo la bota yanqui y fue el garito de los Estados Unidos, dice, Canarias si se va a independizar, en este momento no va a servir para nada porque va a caer bajo el yugo de los ingleses o de los Estados Unidos o de los grandes magnates del mundo. Dice, mejor es ir poquito a poco y proclamar ir por el camino de una autonomía para Canarias. Pues ahí se arma el lío. Unos son independentistas, otros son autonomistas, y sin tener un concepto claro de lo que era el nacionalismo, se rompe, y el Partido Nacionalista Canario estuvo hasta 1977 en una sombra sin sombra, porque no existió. Y claro, a veces yo me pregunto, pero bueno, ¿qué pasó con el primer presidente, con José Cabrera Díaz, que era una persona intelectualizada, una persona que había estado en la guerra de Filipinas, que había pertenecido a la masonería, que era un ilustrado, que era bien, y era un gerente de una finca que había allí, de los Mena, una finca que se dedicaba a la cuestión del azúcar? ¿Qué pasó? Pues no, este señor siguió allí y al año siguiente, en 1926, funda el Ateneo Canario sin ningún problema. Es un personaje interesante dentro de la cultura cubana, funda un club, el Club Mercedista, funda una revista, la revista Cúspide, donde allí ingresan, por así decirlo, todas las ideas que circulaban por América Latina y sobre todo por Cuba y por La Habana concretamente, daba conferencias, le dieron una medalla al mérito cultural, fundó escuelas, o sea, fue una persona inquieta, y tan inquieta fue que tuvo que ir a dar una conferencia a la provincia de Matanzas, y cuando regresaba de esa conferencia tuvo un accidente de tráfico en 1939, y eso fue lo que le ocasionó su muerte. O sea, que fue una persona vivaz, dedicada no solamente a gestionar esa finca de estos gallegos poderosos que estaban allí en La Habana, sino que tenía recursos intelectuales para haber seguido con el Partido Nacionalista Canario, de la misma forma que al año siguiente, en 1926, funda el Ateneo Canario Cubano, donde acogió a todos los próceres y a toda la gente de Canarias, que eran un montón, que estaban como emigrantes en La Habana.
El actual PNC sí es de la transición, ¿no? Que esos son esa es la historia del Partido Nacionalista Canario en Cuba, pero realmente cuando empieza a tomar la estructura actual es en la transición, ¿no?
No. Empieza en el año 1977. El año 1977 fueron las primeras elecciones y ser nacionalista en Canarias en aquel momento no estaba bien visto. Entonces se disfrazó de partido autonomista, Partido Popular Canario, emulando al primer partido nacionalista que fundó Secundino Delgado, el Partido Autonomista Canario. Entonces, para ir a las elecciones, en aquel momento Secundino, a las elecciones municipales, que solamente consiguió un concejal, y aquí para ir a las elecciones locales también en aquel momento, que no se consiguió nada, apenas 1.000 votos escasos. Y hasta el año 1982, que se hace la convención en Bajamar, para ella la fundación recoger aquellas personas que estaban con esa ideología nacionalista y que estaba gestionada en aquel momento por Victoriano Ríos, que era el presidente de la gestora, había una gestora, pero ya se refunda el partido, se constituye el partido, bueno, con gente con condición ideológica socialdemócrata, había también algún atisbo de comunismo, habían izquierdistas y autodeterministas, había un popurrí de gente y los nacionalistas clásicos. Entonces, en esa convención de Bajamar, cuando se empieza a hablar ya de autodeterminación, Victoriano Ríos dice, no, yo a esto no juego. Y se va. Y se va porque no estaba dispuesto a meter ese lenguaje autodeterminista dentro de una organización política nacionalista. Y se rompen, y se pelean otra vez, y se pelean otra vez. En 1982. Entonces ahí, bueno, ya sale unos rectores hasta cierto punto interesantes, como fue Bernardo Díaz, como fue Juan Pedro Dávila, que fueron los que estuvieron al mando del partido cierto tiempo, pero sin poder, sin poder. Y en el pasado el tiempo, pues bueno, se alían con cuando se constituye Coalición Canaria. Coalición Canaria se forma con ciertos partidos insularistas, con ciertos partidos regionalistas y con el Partido Nacionalista Canario. Empieza a rodar todo aquello y se vuelven a pelear porque dentro de esa Coalición Canaria, que se funda en 1993, pues hay unos que dicen una cosa, otros que dicen otra, y el Partido Nacionalista en 1998 se va. Y en esa fecha, hasta 1999, que hay unas elecciones autonómicas, ya, pues bueno, se hace la agrupación de la FNC, Federación Nacionalista Canaria. Cuando estamos en el Mensei, alegando cómo construir la Federación Nacionalista Canario, y ya prácticamente estaba todo atado, volvió a saltar, y eso, quien lo hizo saltar fui yo, porque fue lo lógico, la autodeterminación. Me acuerdo que Ildefonso Chacón, que formaba parte de la Federación Nacionalista Canaria, Dimas Martín, Juan Manuel García Ramos, un agente del Hierro y bueno y los que nos habíamos afiliado en aquel momento, casi en el año 1998, cuando se vuelva a hablar de autodeterminación, dice, concretamente me acuerdo, busca una parte Ildefonso Chacón, que era el que mandaba, por llamarlo así, en Fuerteventura, dice, si esto va por ahí, conmigo no cuente. O sea que había nacionalistas que no eran nacionalistas. Bueno, lo cierto es que se va a las elecciones con la FNC, la Federación Nacionalista Canaria, y fue un montón de gente, y afiliados, simpatizantes, pero conseguimos en aquel momento 50.000 votos. Y nos hacía falta el 6% para obtener algún que otro diputado. 50.000 votos en aquel, entre 50 y 60.000, era ya un hito, ¿no? Pues no fue posible por la ley electoral. Bueno, lo cierto es que después, en el 2003, volvimos otra vez con la segunda vuelta de la FNC, ya por libre, y ahí se consiguió algo. Se consiguió, bueno, que Dios Martín obtuviese 3 diputados por Lanzarote, y ahí empezó a enderezarse un poquito. Se volvió a hacer el pacto con Coalición Canaria en el año 2006 y bueno, ya tuvimos ahí direcciones generales a través del pacto, a través de los convenios que hicimos, hubo un despliegue enorme del partido por todos los pueblos de Tenerife, por muchos pueblos de Gran Canaria, de ayuntamientos, de Lanzarote, y estaba fuerte. El Partido Nacional Canario en aquel momento estaba fuerte. Don Román Rodríguez logró ser presidente de Canarias, después Román Rodríguez se enfada y forma su partido, Nueva Canaria. En fin, el nacionalismo canario ha sido un desastre a ese nivel. Y terminamos en una época más o menos esplendorosa de poder y de ir empujando el nacionalismo a su sitio correspondiente, terminamos otra vez en la cuneta de la historia sin llegar a acuerdos en estas últimas elecciones, sin llegar a acuerdos con los dirigentes de Coalición Canaria. También es verdad que hubo una ruptura entre los internos, por llamarlos de alguna forma, dirigentes del Partido Nacionalista Canario, y en esas estamos, en esas estamos. Entonces, el problema del por esto yo quería sacarlo a colación, el problema del nacionalismo canario es que no acaban de entender los que se llaman nacionalistas qué quiere decir la ideología nacionalista. Porque si estamos hablando que yo soy nacionalista de izquierda, que yo soy nacionalista de derecha, que y aún así que los catalanes de Junts son de derecha, vamos a ver, dentro del nacionalismo consecuente, no se puede estar hablando ni de derechas ni de izquierdas. Se tiene que estar hablando de una categoría que es la que domina dentro del nacionalismo, que es la categoría de nación. Y todo tiene que ir dirigido, todos los nacionalistas tenemos que ir dirigidos a la búsqueda, a la construcción de una nación, que tu territorio sea una nación. Mientras tú digas que eres de izquierda y eres de derecha, no me estás diciendo nada. Me estás confundiendo, te estás confundiendo tú, estás fuera del contexto ideológico y político. Y no me vengas con el progreso, que soy un nacionalista progresista, cuando progresar, una sociedad progresa, cuando llega a los objetivos que en los programas electorales, por donde sea, se consiguen. Y un nacionalismo es progresista no es porque sea de izquierda ni de derecha, sino porque camina, porque progresa hacia su objetivo, hacia su meta, que es la construcción social nacional de un pueblo. Mientras eso no sea así, pues aquí llegarán los inmigrantes, llegará cuestiones extrañas que están llegando aquí a través de negocios raros, llegará la aculturización y llegará un montón de cosas que irán desfigurando la identidad canaria, pero no por los que vienen, no por los que dejan de venir, sino por aquellos que son timoratos en la ideología, timoratos en la acción política y que están confundiendo las cosas o que no las saben. Progresar en el nacionalismo es avanzar hacia la construcción nacional de un pueblo. No estamos hablando de la lucha de clases, eso viene después y lo puedes hacer. Pero no es la categoría de clase lo que puede interesar y puede ser motivo de un partido nacionalista. Estamos hablando mal, estamos haciendo las cosas mal. Y así el nacionalismo pues se ha roto, desde el primer momento se ha roto. Porque pues unos piensan como una cosa, otros piensan otra. Si todos pensaran lo que tienen que pensar, si tuviesen clarito cuál es la definición ideológica del nacionalismo y sobre todo del nacionalismo canario, que es el más claro que tiene que estar por la cantidad de problemas que se nos están viniendo encima, pues muchos de estos problemas se solucionarían. Pero como no estamos en lo que estamos, estamos mirando hacia el infinito sin saber dónde está el infinito, sino que parecemos perdidos, pues así nos va. Y eso no puede ser. Pues, y parece que va a seguir siendo.
En el centenario del PNC hay que hacer esa reflexión.
Un partido nacionalista canario que empezó con esas ínfulas ideológicas y de potencia desde el inicio y como primer partido nacionalista canario, se rompió. Y es la clave, es el estigma, es la fatalidad que se tiene aquí en una tierra necesaria, que exista un nacionalismo fuerte y que estamos aquí a expensas de que lo que dice uno, lo que dice otro, y eso no me parece a mí ni coherente ni necesario.
Pues la verdad es que en el centenario de la formación del PNC reflexionemos si realmente estamos haciendo las cosas bien como comunidad autónoma y que si realmente el nacionalismo canario tiene una razón de ser, que yo creo que sí. Pero bueno, que se pongan de acuerdo, ¿no?
Vamos a ver, Diego, tiene una razón de ser desde el año 1924.
Sí, pero no se ponen de acuerdo para transmitirlo a la población.
¿Por qué tiene razón de ser? Porque hay problemas. Es que los problemas desde esa fecha, anterior a esa fecha, han huido de esta tierra o han aumentado.
No, se han cronificado.
Y van a ocasionar problemas, no los de aquí, los de fuera y los de aquí que miran para otro lado.
Pues a ver si se ponen de acuerdo y hacen un partido nacionalista con fundamento, que llevan muchos años intentándolo, pero...
Los partidos nacionalistas, como dices tú, no se hacen así de la noche a la mañana, porque ahí hay un oportunismo. Tiene que primero que nada, sentir uno perfectamente que existe esa conciencia nacionalista en Canarias. Si no existe, tampoco la puedes fabricar, ni puedes hipnotizar a la gente. Pero yo pongo el dedo en la llaga, porque cuando nos hinchamos el pecho de somos nacionalistas, vamos a arreglar las cosas, pues no va usted por el camino del nacionalismo, porque se está destruyendo desde dentro, y con los otros partidos políticos no te quiero decir nada.
Pues nada, a ver si
estamos a lo mismo.
Entre todos se ponen de acuerdo.
Donde la desesperanza es el objetivo. Y con eso termino. Antes de ayer me llama, yo colaboro en el periódico digital del Hierro, La Gaceta del Meridiano, desde hace muchos años, como colaboro en El Día, como colaborado en la mayoría, en casi toda la prensa canaria, y me llama angustiado. Dice, mira, Juan Jesús, estoy en la Restinga, ahora tengo que ir al puerto de la Estaca, ahora tengo que volver porque dentro de 2 horas va a venir lo que está alistándose, otros cayucos a la Restinga. Dice, esto es un no vivir, y es un informador que está pendiente de eso, porque está agoniado, está no estresado, que es una frase muy estupenda, que sigue por ahí. Estoy hasta las narices de que nadie sea capaz de poner esto derecho, y aquí puede pasar cualquier cosa, porque va a llegar un momento que el hospital se va a colapsar, va a llegar un momento que en ciertos pueblos va a haber más gente de fuera que los de allí. Eso no quiere decir nada, pero a lo mejor algún día quiere decir algo. Entonces, a todas esas cositas, ya cuando yo digo y veo las televisiones, ya están hablando de la Isla del Hierro como si fuera Lampedusa, la Isla del Hierro, dijo que Isla Canaria, que tiene 10.000 habitantes, que la población que llega allí es superior ya a la nativa. Están hablando hasta casi como con un pseudo desprecio, de como que bueno, es la isla más pequeñita.
Pagamos una isla para los inmigrantes, entonces.
Y desde dentro de los medios de comunicación, incluido el tuyo, que lo está comentando, como lo estamos comentando ahora, como lo comentan casi siempre, tampoco hay que ser timoratos en este aspecto, ni desdibujar la realidad. La realidad es muy cruda, y sobre todo cuando viene una ministra de la infancia que habla balbuceando. ¿Tú sabías que había una ministra de la infancia?
Lo sabía, y además lo hemos dicho esta mañana, que viene al Hierro el miércoles.
Bueno, pues nada, mira, allí en el Pozo de Sabinosa a lo mejor le va bien, porque allí hay ciertas aguas que si las tomas te transfiguran un poco la mente y puedes entender perfectamente lo que pasa en la Isla del Hierro y en Canarias en total.
Pues a ver si se lo trasladas a alguien en Madrid y se toman en serio el problema de la inmigración en Canarias. Bueno, Juan Jesús, pues, felicitarte por el...
La esperanza es Víctor...
Ángel Víctor Torres, ¿qué tal? Hoy va a montar el Consejo Interministerial.
Lo que hay. Oiga...
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Y ahora estamos en otro asunto más importante, a ver si aguantamos el gobierno y aguantamos a los catalanes. Ese es el tema importante, lo demás ya se solucionará. Y si no se soluciona total...
Se solucionará solo porque...
Llegó una vez a La Gomera Camilo Alonso Vega, que era el ministro de la Gobernación en aquella época franquista, que era militar. Llegó a La Gomera porque había un barranco que se había desbordado y había anegado allí prácticamente el pueblo de Valle Gran Rey. Y la solución que él dijo, nada, no pasa nada. Esta gente se la arrincona ahí en un sitio y se hace otro pueblo. Y mientras se hace otro pueblo en otro lado, ya se irá buscando la solución. Pues yo creo que estamos en esa.